UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH, en directo en los estudios de San Juan de Alacant, de la Universidad Miguel Hernández. Os recuerdo el lema del programa: ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? Aquí, en Salud al Día, nos preocupamos por aquellas cosas que pueden mejorar la salud de todos, la de cada uno y la del conjunto de la comunidad. Nos interesan las políticas de salud, las acciones que pueden prevenir la enfermedad y cualquier cosa que sirva para hacer de esta sociedad una sociedad con mayor bienestar y mejor salud. Hoy contamos con dos estudiantes de medicina que están cursando la asignatura Promoción de la Salud. Tengo a mi derecha a Asunta Hernández Santiago y un poquito más allá a Saily Martínez Paz, que nos hablarán respectivamente de cambio climático en primer lugar y después de la vacunación como una herramienta clave de la prevención. También tenemos nuestra sección, una de las secciones, hoy será la franja crítica, que le dedicaremos también a cambio climático. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que sugerencias y preguntas que estiméis oportunas las podéis remitir a la dirección de correo electrónico ihernandez@umh.es. Repito, ihernandez@umh.es. En los controles técnicos, Marta Caballero. A ella y a todos los que hacen posible Radio UMH, muchísimas gracias. Quien nos habla es Ildefonso Hernández Aguado, catedrático de Salud Pública de esta universidad. Hola Asunta, hola Saily, bienvenidas a los estudios de Radio UMH aquí en San Juan. ¿Qué tal? ¿Bien el curso?
Bien, así de momento.
Vale, vamos a comenzar, si os parece, por Asunta y el cambio climático. Un tema de actualidad, porque justo ahora en Madrid se celebra en Madrid la conferencia de las partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. ¿A ti por qué te parece importante el cambio climático para nuestra salud, que es lo que nos junta aquí?
Pues me parece importante porque el cambio climático ya es un hecho en nuestra sociedad y el cambio climático está ligado a mucha patología, que me parece que es importante que las personas empiecen a conocer las enfermedades que ya se están dando y las nuevas que van a aparecer.
¿Pero cómo va a ocasionar enfermedades el cambio climático?
Pues primeramente, lo que estamos viendo día tras día es que han aumentado los fenómenos meteorológicos catastróficos, como por ejemplo las inundaciones. Además, estos fenómenos también están produciendo problemas en los suministros de agua y alimentos. Y además están apareciendo cambios en la distribución de enfermedades infecciosas que antes no se localizaban, por ejemplo, en nuestra comunidad.
Imagino, por tanto, que los problemas de suministro de agua globales están creando estas crisis de alimentación y que también empujan a poblaciones a moverse donde están, ¿no? Me imagino. ¿Y cuáles son las consecuencias más graves de este problema?
Pues según la OMS, entre 2030 y 2050 habrán cada año 250.000 muertes solamente relacionadas con el cambio climático. Entonces me parece que es un problema grave.
Pero esas estimaciones, porque hay gente que siempre pone las cosas en duda, ¿no? ¿Cómo se hacen? Para que entendamos cómo se hace esta valoración de los impactos que tiene el cambio climático en nuestra salud.
Pues estas aproximaciones son considerando que tanto el progreso económico como los avances sanitarios se van a mantener constantes. Por lo tanto, son aproximadas. Y de estas 250.000 muertes, la OMS estima que unas 38.000 serán por exposición a olas de calor en la población anciana, 48.000 por diarrea, 60.000 por paludismo y 95.000 por desnutrición infantil.
A mí, sin embargo, incluso me parece poca la valoración del impacto porque hay muchas más dimensiones. Pero bueno, ¿quiénes van a ser los más perjudicados del cambio climático?
Pues a nivel mundial serán aquellas personas con menos recursos. Además, estas personas ya a día de hoy sufren desigualdades, por lo tanto, estas desigualdades se verán acentuadas. Además, la OMS ya acuña el término refugiados climáticos, que son aquellas personas que, por ejemplo, en zonas de sequía necesitan cambiar su casa e irse a otros sitios. Y luego, a nivel general, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, las personas más perjudicadas por el cambio climático serán los dos extremos de la población, tanto niños y ancianos, porque son las personas con mayor susceptibilidad para enfermedades.
¿Y de todo esto, qué es lo que más nos afecta a nosotros? No quiere decir que no nos interese, por supuesto, a nivel global, porque todo es interdependiente. Lo que pasa a nivel global nos afecta a nosotros, obviamente, y nos preocupamos por todo. Pero, digamos, en nuestra comunidad, ¿cómo lo afecta más?
Pues todos los problemas que he comentado son importantes, pero el que más me preocupa personalmente son las enfermedades de transmisión vectorial. Es decir, aquellas que nos las transmite, por ejemplo, un insecto como el mosquito, y un ejemplo de ellos es el dengue, que es transmitido por el mosquito tigre.
¿Qué ya se ha establecido aquí? ¿Por qué? ¿A qué se debe este hecho de que haya aquí nuevas enfermedades que no era habitual que diagnosticáramos, ¿no?
Pues esto es debido principalmente a que el Mediterráneo es una zona con bastantes zonas de humedales, que a consecuencia del cambio climático el clima se ha vuelto más templado y está favoreciendo que las zonas estas sean un sitio idóneo para que estos seres vivos se desarrollen y puedan crear colonias más importantes. Además, me preocupa este hecho porque no estamos acostumbrados a este tipo de enfermedades, entonces no sabemos cómo protegernos contra estos seres vivos.
Me consta que la Consellería está haciendo una campaña en contra del mosquito tigre y me imagino que también en los servicios sanitarios, lo sé también, están mejorando las capacidades diagnósticas de estas enfermedades. Recapitulando, ¿qué enfermedades pueden empezar a aparecer entre nosotros?
Pues respecto a las que estamos comentando de enfermedades transmitidas por mosquitos, pueden empezar a aparecer tanto malaria o dengue, pero además, por ejemplo, por la calidad del aire que respiramos debido a la contaminación, también están aumentando el número de enfermedades respiratorias y alérgicas, y además también debido a la contaminación del agua hay enfermedades como, por ejemplo, diarreas. Además, el Observatorio de Salud y Cambio Climático realizó un estudio donde vio que el aumento de salinidad y de temperatura de los océanos estaba provocando un aumento de la intoxicación por ingesta de moluscos, porque en estas condiciones hay una enfermedad que es una vibriosis que se desenvolupa mejor en estas situaciones del mar.
Sí, es curioso porque esos son como medidores, indicadores. Los cultivos de ostras en el Golfo de México, en cuanto sube la temperatura, es mucho más fácil que prolifere este vibrio, que causa intoxicaciones por ostras, algunas graves. ¿Hay ya casos de estas enfermedades?
Sí, pues para ello me gustaría destacar un estudio de principios de octubre publicado por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, donde se recogen siete casos autóctonos de dengue en España. Y de ellos me gustaría destacar el último, que fue un hombre de Barcelona diagnosticado en septiembre de este año, donde los antecedentes más importantes es que el hombre no había salido de Barcelona, por lo tanto es un caso autóctono, y además fue confirmado por el virus del dengue fue confirmado por un hospital de referencia.
Sí, el hecho de que haya el vector, que esté el vector entre nosotros, en la medida que haya casos importados, estos pueden servir de origen a que se vaya transmitiendo en nuestro entorno. Ya ha pasado también en otras zonas, como Francia, como en Italia, con el chikungunya y con otras enfermedades. Así que, Asunta, ¿por qué no nos das un mensaje final? ¿Qué debemos tener claro frente al cambio climático en lo que respecta a la salud?
Pues me gustaría finalizar con que el cambio climático ya se considera una emergencia climática y no debemos actuar ajenos a este problema, porque va a ocasionar graves problemas de salud y este hecho nos debe preocupar. Además, me gustaría destacar que en nuestra zona debemos aprender a cuidar las zonas, los humedales y a aprender a saber protegernos para que no nos piquen estos insectos. Y también exigir a las autoridades que apliquen políticas tanto medioambientales como de infraestructuras para evitar las catástrofes meteorológicas que estamos viendo en los últimos días, como inundaciones. Y para concluir, me gustaría decir que, aunque el cambio climático ya no se puede detener, estamos a tiempo de frenar sus consecuencias.
Bueno, muchas gracias. Ahora sube la música, lo cual nos quiere decir que entramos dentro de nada en la franja crítica y después continuaremos con Shaili hablando de vacunaciones.
Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar.
Hoy, en Salud al Día, incluimos la sección de la franja crítica y vamos a hacerlo con el tema que estábamos hablando con Asunta, el cambio climático, porque es de actualidad. Como hemos dicho, está en Madrid, se está celebrando la conferencia de las partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y porque exigimos a los gobiernos que tomen medidas, pero también debemos pensar en qué podemos hacer nosotros. Exigir a los gobiernos, por tanto, es muy adecuado, participar en políticas adecuado para cambiar esas políticas, pero también tenemos que cambiar nuestras conductas relacionadas con el cambio climático. No debemos olvidar, por ejemplo, que el consumo de carne no puede aumentar más. En la publicación de la prestigiosa revista Lancet ya pone que en carne estamos muy por encima de lo que debemos consumir y que en los próximos años debemos bajar el consumo de carne por la huella de carbono que deja, por los problemas que deja también en problemas de salud, ¿no? También debemos exigir a las autoridades locales. Por ejemplo, en Alicante se está haciendo una experiencia desde hace un tiempo en recoger las basuras orgánicas para reciclarlas, para crear compost. Pues resulta que el nuevo ayuntamiento se está planteando quitarlos. Eso no debemos dejarlo. O el uso de plásticos. Estamos usando demasiados plásticos cada día. Cuando vayamos a comprar, debemos ir con bolsas. Debemos poner nuestro grano de arena. Todos debemos hacer algo para ir previniendo, evitando el cambio climático. También en la movilidad, también en todas las acciones que hagamos, también en nuestras compras, no comprar cosas distantes que dejan mucha huella de carbono. Todo eso lo debemos pensar. De esa forma nos sentiremos mejor cuando exijamos a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer, que es adoptar las políticas sensatas, las políticas que protejan el futuro del planeta y el futuro de la salud de las poblaciones.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé cómo se despliega la vela de un barco. Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí.
Bueno, una vez acabada la franja crítica, continuamos la entrevista en la que Shaili Martínez Paz nos hablará de la importancia de la vacunación. Bueno, para empezar, dinos qué es la vacunación y por qué es importante.
Hola, primero buenos días a todos los oyentes y muchas gracias por dejarnos entrar en un pedacito de vuestro tiempo. Bueno, primero, la vacunación es el proceso mediante el cual se administran las vacunas. Lo importante de este tema es que suele hacerse de acuerdo a un calendario de vacunación previamente establecido y que además de ello está basado en estudios científicos y no ha sido, digamos, una inspiración súbita de nadie que ha decidido que se administre de esta forma. Hay que entender para entender qué es la vacunación, qué es la inmunidad, qué se puede comprender como la respuesta del cuerpo a la presencia de un agente extraño, dígase y entiéndase por ello virus, bacterias, hongos u otras entidades. Esta respuesta está mediada precisamente por la presencia de anticuerpos, que son nada más y nada menos que, digamos, mini armas, que son las que efectúan la respuesta inmunitaria destruyendo al agente invasor y además eliminando la agresión. Su importancia clínica radica en que si alguna vez alguien se expone a la enfermedad real, sus anticuerpos ya estarán preparados, el cuerpo tendrá cierto tipo de memoria y sabrá cómo defenderse, de modo que la persona no contraerá la enfermedad o si lo hace, padecerá una forma moderada o más leve de la misma, que en ningún caso va a tener las mismas repercusiones clínicas que si no hubiese estado vacunado previamente.
Saily, fíjate, uno de los problemas que tenemos siempre en prevención y en salud pública es que el éxito es que no ocurra nada. Y claro, por eso mucha gente dice, bueno, ¿por qué es necesario vacunarse para cosas que no ocurren ya?
Claro.
¿Qué les dirías? ¿Cómo lo argumentamos esto?
Vale, lo primero que tendría que entender las personas es que no se ha llegado a este punto de no tener enfermedad así. Se ha comenzado siempre con un proceso de vacunación inclusivo en el cual muchas personas se han sometido a la vacunación y de esta forma se han logrado prácticamente erradicar enfermedades como el sarampión y la poliomielitis que en nuestro medio ya son totalmente atípicas. Sin embargo, esto se ha conseguido a través de la vacunación. Solamente existe una enfermedad que hemos erradicado por vacunación que ha sido la viruela y que esta es una de las características que se tiene que conseguir para eliminar la vacunación, para eliminar una vacuna del calendario, que es que ya no se reporten casos nuevos.
Y de hecho fíjate que el sarampión, que aún en España, como tiene altas coberturas, hay poco, pero en países de Europa como Reino Unido, Francia, ha habido algunos brotes, o Alemania, algunos brotes de sarampión bien llamativos.
Pues sí, claro, porque algunos colectivos están tomando fuerza y pues un poco con la desinformación y con estas armas de acceso libre a la información, que están muy bien, pero siempre que la información esté respaldada científicamente, fundamentalmente eso, pues puede haber mucha mala información y los padres pueden dejarse llevar por información no científica. Y aparecen entonces casos nuevos, como estos que me decía, incluso en los Estados Unidos, donde la cobertura prácticamente se había declarado también erradicado el sarampión, pues están apareciendo brotes nuevos y es un tema que resulta de mucha importancia en la actualidad.
O sea que los mitos, los bulos que corren no pueden hacer daño a las vacunas. Afortunadamente en España todavía eso no es tan importante, pero se está mostrando muy relevante en algunos países, ¿no? Como Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, bueno, si existen algunos mitos que hoy causan desasosiego a la población, vamos a hablar de ellos. Por ejemplo, se ha hablado del autismo, ¿no? ¿Qué hay de cierto en eso?
Bueno, el autismo fue un tema que causó mucha controversia y fue todo debido a un mito que surgió a partir de 1998 porque se publicó precisamente en Estados Unidos un estudio muy polémico donde se sugería una posible relación entre el autismo y una vacuna en específico, la triple viral.
Y en una buena revista, además.
Pues sí, lo cual nos hace preguntarnos un poco acerca de la estructura ética de algunas publicaciones, de las revisiones que tienen que someterse. Pero bueno, regresando al tema, que es importante aclarar y además informar que el autor de dicho artículo, que totalmente fue desacreditado, se retractó de la publicación de su artículo, admitió que había falsificado muchos datos y además se le retiró su título y su licencia para ejercer la medicina porque fue prácticamente, digamos, denostado por la comunidad científica en el año 2004 después de un informe del Instituto Nacional de Medicina de los Estados Unidos donde se concluyó que por supuesto la triple viral no causaba autismo y además que el timerosal, que es un componente que se está usando desde los años 1930 como un estabilizador de las vacunas, tampoco causaba autismo. Entonces, para resumir, el final del mito es que no, las vacunas no causan autismo.
Bueno, y sin embargo, claro, hay algunos que utilizan datos por ahí y dicen que como está elevando el autismo, a ver cómo lo explicamos, ¿no? ¿Me puedes dar alguna idea para responder a eso?
Bueno, primero que el autismo es una enfermedad, digamos, que siempre ha estado presente, por supuesto, porque las enfermedades no se inventan, sino que los médicos aprenden, y los estudiantes, por supuesto, en las universidades, aprendemos la forma correcta de definirlas. Y a medida que se ha ido redondeando, que se ha ido definiendo el concepto de qué es el autismo, mayor cantidad de niños, por supuesto, han sido diagnosticados, mayor conciencia han cogido los médicos que diagnostican las enfermedades acerca de qué es el autismo y, por supuesto, eso ha generado un mayor número de diagnósticos. Otro elemento que demuestra que que los índices de autismo y de vacunación no tienen dicha relación es que la tasa de vacunación de la triple vírica se ha mantenido estable desde el momento en que se empezó a aplicar. Sin embargo, el número de autismo, o sea, de diagnósticos de autismo, perdón, se ha incrementado. Lo cual solamente puede significar una cosa, que es que no existe relación entre ellos. Y por último, que la edad promedia de diagnóstico del autismo es la misma en los niños que reciben la vacuna que en los que no. Entonces esto totalmente demuestra que es un mito, que no tiene basamento científico y que es hora de que las personas, que nosotros los profesionales de la salud, bueno, que los profesionales de la salud y nosotros los estudiantes de medicina, futuros profesionales, comencemos y continuemos haciendo esta campaña para que se conozcan estos datos.
Precisamente hablábamos el otro día en Bioética, hablábamos de la necesidad de que haya agencias de salud poderosas, agencias de salud que emitan recomendaciones fundamentadas en la ciencia, ¿no? Y que en España se echa de menos que haya una agencia científica, como que tendría que haberla, una agencia nacional que emitiera recomendaciones fundamentadas en la ciencia, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto.
Como el NICE, la agencia de Reino Unido, que es muy respetada. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los desafíos de la vacunación para el futuro?
Bueno, a ver, la vacunación tiene varios desafíos. Por supuesto, a medida que el tiempo va pasando, aumentan los avances tecnológicos y por ello aumentan los desafíos tecnológicos a los que se enfrentan las sociedades. En el caso de la vacunación no es una excepción. Por ejemplo, se está intentando que ya de por sí el margen terapéutico es amplísimo en comparación con los desperfectos, los efectos colaterales que puede ocasionar la vacunación. Pero bueno, la tecnología no avanza en vano y por supuesto tenemos que aprovechar y agarrarnos de cada mejora que puedan ocurrir sobre las vacunas previamente existentes. Y entonces se está intentando de que tengan menos efectos adversos y además de ello, esto se lograría a través de, bueno, pues eliminando los agentes vivos como los que, a partir de los cuales se elaboran, sustituyéndolo por agentes muertos o por, vamos a decir, fracciones de agentes que induzcan la respuesta inmune. Ahora, esto se consigue, y de hecho ya se ha conseguido, porque la vacuna de la poliomielitis que actualmente se administra, por ejemplo, en España, inicialmente era a partir del virus de la poliomielitis de forma atenuada, pero ya a día de hoy se hace a partir de una forma muerta de la enfermedad. Esto es muy importante, esto es muy significativo y va a conseguir que eventualmente logremos erradicar la poliomielitis y todas las repercusiones que ha tenido a través de la historia en niños, en personas mayores y en personas mayores y además de ellos en aquellos míticos y horribles campos, hospitales de personas vivas que prácticamente estaban pues desahuciadas. Y desde el ángulo de la salud pública, pues el desafío continúa siendo siempre la promoción de la vacunación para que cada día haya más personas vacunadas, para que el efecto rebaño proteja a todo el mundo, a los que están vacunados, a los que no lo están. Y además, pues haciendo siempre énfasis en que la movilidad internacional a día de hoy es mucho más amplia de lo que solía ser y todo el mundo debe estar vacunado para prevenir las enfermedades que puedan importar o que puedan adquirir una vez que están visitando un país ajeno.
Saily, estás diciendo una cosa que es muy interesante y que tiene mucho que ver con el lema de este programa, es decir, ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? Estás refiriéndote al efecto rebaño de las vacunas, es decir, cómo el vacunarse uno mismo también ayuda a los demás. ¿Los podrías desarrollar un poco?
Vale, pues esto se puede explicar un poco con una metáfora que quiero explicar. A ver, imaginaros que el efecto rebaño consiste en un grupo de personas, ¿vale? En los que están alrededor de este grupo, imaginároslo como un ejército, y los que están alrededor serían, pues, la caballería, digamos. Detrás de la caballería, parapetados, estarían los soldados de la infantería, digamos el pelotón de personas sin vacunar. Mientras más tupida, mientras más compacta sea esta caballería, mayor cantidad de personas vacunadas, más difícil será que los agentes externos, dígase virus, bacterias, hongo, cualquier enfermedad, pues pueda penetrar y enfermar a los que están dentro. Entonces, el granito de arena que aporte cada uno vacunándose protege a su papá, a su mamá, a la abuelita, al hijo, al vecino, a cualquier persona e incluso a los del pueblo de al lado que no conocemos nunca ni hemos visto. Esas personas también están protegidas sencillamente por uno cumplir con el esquema de vacunación y ponerse la vacuna que le corresponde cuando le corresponde.
Claro, muchos de estos virus, bacterias, el reservorio es humano. El hecho de que las personas se vayan vacunando interrumpe la cadena de transmisión. Entonces el virus ya no tiene por dónde circular. Y eso hace que en cuanto se alcance un punto crítico de cobertura vacunal, entonces se interrumpe la transmisión, incluso a la gente que no se vacuna. El hecho es que en España tenemos una alta cobertura y también en varios países de Europa, pero aún así quedan bolsas y, como decía Asunta antes, siempre son las más vulnerables los que no se alcanza la cobertura. Por tanto, una de las herramientas que hay que utilizar es disminuir las desigualdades en salud y hacer intervenciones especiales para alcanzar a aquellos colectivos que no se vacunan, ¿no? ¿Querías hacer alguna consideración más sobre esta arma nuclear, digamos, esta estrategia tan relevante de la medicina preventiva y la salud pública, que son las vacunas?
Una última cosa. Fuera de los esquemas de vacunación existen otras vacunas y que están muy relacionadas con el tema que nos hablaba Asunta acerca del cambio climático y las migraciones. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que fuera del esquema de vacunación hay otras vacunas. Por ejemplo, las personas que viajan a países tropicales donde hay enfermedades que tienen vacunas disponibles, conocidas, pues que se las pongan, que están, que existen y que promocionándolas pues podemos protegernos y proteger a las personas y así evitamos contraer la enfermedad y luego trasladarla de regreso con nosotros una vez regresemos a nuestro país y entonces que se convierta en autóctona. Porque por desgracia muchas enfermedades de estas que son prevenibles a través de la vacunación, como son sus reservorios son humanos, pues no precisan de muchas cosas más para convertirse en autóctonas. Tal es el caso, por ejemplo, de la hepatitis A y B, la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea, la rabia, el tétanos y la difteria, que son endémicas en muchos países y para los cuales existen vacunas disponibles y, por tanto, pues vacunémonos, que nunca está de más y que siempre va a sobrar cuánto pongamos, cuánto ahínco pongamos en proteger a nuestros vecinos y a nuestras personas queridas.
Gracias, Aili. Aquí en Salud al Día, más de una vez han venido profesionales de medicina preventiva del Hospital de San Juan a explicar la salud del viajero. Y efectivamente han descrito aquí la necesidad de que todos los que se vayan a zonas endémicas de alguna enfermedad no se lo tomen de una forma superficial, sino que evalúen los riesgos y efectivamente se vacunen, porque a veces solo se vacunan de aquella que es obligatoria en algún sitio donde tienen que ir, que es la fiebre amarilla. Pero a veces las otras medidas de protección se las toman de una forma menos intensa y esto puede traer consecuencias tanto para su salud como para otros, ¿no? Y aquí siempre estamos diciendo que hay que tener en cuenta no solo tu salud, sino la de los demás. Bueno, muchísimas gracias. Saili, por hablarnos de vacunas. Muchísimas gracias, Asunta, por traernos el tema del cambio climático y la salud, uno de los retos por el que vamos a tener que hablar y que vosotras como profesionales de la salud vais a tener que asistir a tratar y a prevenir problemas relacionados con el cambio climático. Muchísimas gracias por estar aquí.
De nada y gracias por invitarnos.
Gracias a vosotros.
Jugar amb els teus cabells que jo t'he de m'estir a prop per jugar amb els teus cabells
Bien, esto ha sido todo por hoy aquí en directo. No lo olvides que para mejorar tu salud debes mejorar la de todos y para eso participa en los asuntos públicos. Participa en cualquier asociación, en cualquier grupo, con la gente con la que trabajes, con la gente que estudies para preocuparte por tu comunidad. Solo la solidaridad del trabajo compartido hará que seamos una sociedad mejor. Solo las sociedades mejores tienen mejor bienestar y mejor salud. En los próximos programas seguiremos hablando de temas relevantes para la salud. Tendremos expertos invitados y estudiantes de la Facultad de Medicina con lo que abordaremos otros temas de promoción de la salud, algunos que siempre nos preocupan, como el de la violencia de género, y otros como las enfermedades transmisibles o los determinantes comerciales de la salud, es decir, esa alimentación que a veces nos hace perder salud. Muchas gracias por vuestra participación y os invitamos a seguir escuchando Radio UMH en su programa La Salud al Día. Hasta la próxima. Muchas gracias, Marta, por tu ayuda ahí en los controles técnicos. Hasta la próxima. Adiós.
Transporte.
és la que està oberta per tu.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.